Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a estudiar del verso 12 al 16. Le he titulado, por poner un título, Corriendo para ganar. Pero si estuviera en México, me hubieran dicho, hermano, no es corriendo para ganar, es corriendo con ganas, ¿verdad? Así dicen. Por lo visto, Pablo tenía una manera de ver las cosas y quiere que nosotros las veamos igual, por nuestro beneficio. Voy a leer los versos del 12 al 13 y continuemos el estudio así. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 13, dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Es común encontrarse con personas que se conforman con hacer las cosas bien. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero no con hacerlo lo mejor. Una cosa es hacer algo bien y otra cosa es hacerlo mejor. Muchos cristianos son conformistas. Y quiero decir con esto que se conforman en ser los mejores siempre y cuando estén comparados con otros. El problema está en que si el cristiano se conforma o se compara, perdón, con un cristiano mediocre, entonces solamente llegará a ser mejor que un mediocre. Y Dios quiere que seamos mejores que mediocres, mucho más. En estos versos 12 y 13 que acabo de leer, Pablo parece no estar conforme. La manera como se expresa parece no estar conforme. Voy a leerlo nuevamente para entenderlo mejor. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Obviamente Pablo estaba satisfecho con haber conocido a Cristo, y a eso es como debemos y así es como debemos de sentirnos todos. Y también Pablo estaba satisfecho por lo que él sabía Cristo había hecho por él en la cruz. Y es algo que nosotros debemos reconocer también. Pero obviamente, por las palabras que acabamos de leer, no estaba satisfecho con lo que él había hecho por Cristo. Eso es importante. Pablo aspiraba a ser mejor. El presidente John Fitzgerald Kennedy, que falleció en 1963. Lo recuerdo porque en el año 1963 mi esposa fue a Estados Unidos y fue precisamente en la víspera del viaje que asesinaron al presidente Kennedy. Este presidente dijo algo muy interesante, una frase que ha sido célebre desde entonces. Él dijo: no preguntes lo que el país pueda hacer por ti, pregunta lo que tú puedas hacer por tu país. Muy bien, ¿verdad? Me parece algo que podemos aplicarlo a la iglesia. La iglesia está llena de niños chicos, como dicen aquí. Todos piden, pero muy pocos dan. Un empleado llamado Pedro, en una ocasión, fue llamada al despacho del gerente y quería hablar asuntos del trabajo. Y cuando salió del despacho, la secretaria le preguntó: ¿y Pedro, qué pasó? ¿Te echaron del trabajo? ¿Perdiste el empleo? No, respondió Pedro, un poco triste. No, en realidad no he perdido el trabajo. Solo que el gerente me dijo que él esperaba algo mucho mejor de mí. La secretaria se dio modos para preguntarle al gerente cuando tuvo oportunidad y le dijo: pero, ¿y por qué amonestó a Pedro, siendo que Pedro es nuestro mejor vendedor? Y le dijo: bueno, es que Pedro tiene la tendencia a conformarse con ser el mejor que los demás vendedores, pero no a dar lo máximo que es capaz. Y yo me acuerdo una historia que me contó mi papá. En un tiempo fue a trabajar para una compañía de seguros. Y habían 1,000 pólizas que tenían que vender en cierto periodo, como algo de 60 días. Y pues habían como 15 vendedores. Y mi papá dice que por la necesidad que tenía, él salía todos los días desde temprano a caminar y hablar en todos los lugares a donde él podía para vender las pólizas. Y llegó a vender 700 de las 1,000. Y cuando llegó el día de los aguinaldos en Navidad, el gerente le dio aguinaldos a los 14 vendedores y a mi papá no le dio nada. Entonces él fue y le preguntó: bueno, ¿qué pasa, señor gerente? ¿Usted está congratulando y dándoles premios a los que no han vendido cuando yo vendí más? Y le dice: no, Ricardo. Le dice: tú ya tienes tu recompensa, tú has ganado bastante. Le dijo: no era justo lo que hacía, pero eso no le gustó a mi papá. Y se fue del trabajo. Bueno, lo que quiero decir es que mi padre no estuvo viendo lo que vendían los demás para él ser el mejor que los demás, sino que él quiso dar lo mejor de él. Y así es como debemos de ser en el cristianismo, dar lo mejor de nosotros y no compararnos a los demás. Muchos cristianos se conforman porque al compararse con otros se ven mejor que aquellos, pero en realidad no han hecho el progreso que Dios quería que hagan. Si Pablo se hubiera comparado con los demás, con otros cristianos en aquel tiempo, a lo mejor no hubiera obtenido los éxitos y los triunfos que obtuvo como cristiano. No hubiera sido tan sensible a la necesidad de los demás, porque si los demás no se preocupaban por los otros, él tampoco lo hubiera hecho. Él quiso rendir lo mejor, no quiso ser mejor que un mediocre únicamente. En el verso 12 y 15, miren, Pablo usa la palabra perfecto. Miren en los dos versos, léanlos, y dice en esos versos la palabra perfecto. La palabra perfecto en sí quiere decir completo, quiere decir maduro espiritualmente en el contexto que estamos leyéndolo. La meta de Pablo no era ser como otros cristianos, sino ser como Cristo. Él debe de ser nuestra meta. Él debe de ser nuestra marca. Nuestra ambición, nuestro deseo, debe de ser buscar a Cristo y ser como Él. El cristiano maduro, honestamente, se evalúa y se esfuerza por ser como Cristo. Evaluarse es algo muy importante, es decir, autoexaminarse, mirar alrededor y ver qué es lo que he hecho hasta hoy. Y no ver la capacidad de los demás, sino ver la capacidad mía en Cristo Jesús. Y voy a explicar esto. Es importante que tengamos aspiración. Pablo habla de esto en el verso 13, Verso 13, en la segunda parte del verso, dice: una cosa hago. Esa frase es una frase muy importante para la vida del cristiano. Y explico. En Marcos capítulo 10, verso 21, encontramos la historia de aquel joven rico. ¿Recuerdan ustedes? Aquel joven que dice que cuando Jesús iba caminando por el camino, que él vino corriendo y se arrodilló a los pies de Cristo y le preguntó al Señor, dice, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y el Señor le dijo lo que él necesitaba, dijo, una cosa te falta, le dijo. Jesús sabía exactamente lo que había hecho este joven, lo que él había logrado en la vida. Era un hombre rico, con mucho poder económico, pero tenía un amor grande por las cosas materiales, y Jesús lo sabía. Y Jesús sabe exactamente cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestras debilidades. Él sabe qué es lo que nos está manteniendo fuera del reino de Dios. Para este joven eran las riquezas. Y que no sea malo, no es malo ser rico. El problema es que cuando las riquezas se interponen entre el hombre y Dios, entonces tenemos que quitar el obstáculo. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y regálalo a los pobres. Y dalo a los pobres. Este joven había hecho todo bien. Jesús le preguntó, todo lo había hecho bien, sin embargo, había una cosa que solo Jesús había notado. Y esto era sus riquezas. Nuestra vida o nuestras vidas podían estar plagadas de buenas obras, de buenas cosas. Sin embargo, debemos buscar hacerlas mejor y eliminar lo peor. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando Marta, la hermana de Lázaro, dice que Jesús llegó a visitarlos y se puso a hablar con los discípulos, con la gente, y María inmediatamente se puso a los pies del Señor? Pero Marta estaba ocupada, preocupada por darle de comer al Señor, a lo mejor una tortilla española, ¿no? De patatas con huevos. Y ella estaba muy ocupada trabajando. Y vino al Señor y se quejó. Y le dijo, mira, yo estoy cocinando y María está sentada ahí. Y lo que Jesús dice aquí, no le está diciendo que ella estaba haciendo mal, sino que María estaba haciendo algo mejor. Y le dijo, pero solo una cosa es necesaria. De todas las cosas que podamos hacer para el Señor, lo que Él quiere y prefiere es que estemos a sus pies, escuchando, para luego actuar diferente. Podríamos estar muy ocupados sirviendo a Dios, pero si no estamos atentos a su palabra, nos falta una cosa. El salmista, en el Salmo 27, verso 4, dice, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El deseo de David era tanto conocer a Dios como estar con Él. ¿De qué me sirve a mí conocer a alguno de ustedes si no voy a tener comunión con ninguno? Si no voy a tener ese compañerismo, ese momento de servirnos algo juntos, es importante conocernos y tener una relación personal. Es el deseo natural de todo aquel que ama estar con la persona amada, ¿verdad? Si decimos que amamos a Dios, debemos de buscar estar más cerca de Él. Una vez que tengamos claro cuál es la cosa que Jesús quiere que hagamos, entonces debemos perseverar y buscar estar con ellos siempre. Una vez que el Señor le dijo al joven rico que vendiera las cosas que tenía, las riquezas, Si él hubiera hecho eso, hubiera alcanzado lo que esperaba. Pero dice que se fue triste. Se fue triste. Porque él prefirió lo material antes que Cristo. En el mismo verso 13, en la parte más adelante, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí Pablo nos habla como dando a entender que él tenía puesta la mirada en la meta. Y nos aconseja que pongamos la mirada en la meta y no en la carrera en sí. Veamos. Los corredores tienen la tendencia a mirar hacia atrás. ¿Han visto ustedes alguna vez en las Olimpiadas que algunos corredores van esforzándose y de momento vieron la cabeza un poquito para atrás? ¿Se han dado cuenta? Estos son los conformistas. Miran para ver cómo está el que les sigue más de cerca y solamente quiere ganarle a ese. Pero aquel corredor que quiere dar lo máximo no se preocupa por los demás. Corre para ganar y ser el mejor. Tener el mejor tiempo. Aquellos corredores que miran hacia atrás buscan consuelo en lo que hasta entonces han logrado. Cuando el corredor mira para atrás, le ocurren dos cosas. Primero, pierde concentración. Segundo, se distrae y puede conformarse con lo que ha logrado y se olvida del objetivo de la carrera. El objetivo de la carrera es tener el mejor tiempo. Por eso es que hay un libro, ¿no? El libro de Guinness, a donde están los récords de todo lo mejor, los mejores logros. Y se ven cosas bien difíciles de creer, cosas increíbles. Porque cuando el hombre quiere dar el máximo, entonces sorprende. El cristiano debe de ser futurista, y voy a explicar esto. Debe de ser futurista y no permitir que el pasado afecte el futuro. Oh, hice tal cosa mal, ahora no voy a poder hacerlo bien. No. El cristiano, cuando se ha arrepentido de sus pecados, Dios los pone a un lado y dice la Escritura que los olvida, pero no debemos de confundir. Cuando Dios dice que se olvida de nuestros pecados, no significa que convenientemente no los recuerde. Esto sería contrario a la naturaleza de Dios. Lo que quiere decir es que una vez que nos arrepentimos, ya nuestros pecados no los va a poner en contra nuestra. Seremos afectados por las consecuencias del pecado, pero no juzgados. Y esa es la esperanza nuestra. Sí, a lo mejor hice algo malo y por eso que hice, ahora tengo consecuencias malas. Pero ya Dios no me va a juzgar. De ahí que el arrepentimiento está a nuestro favor. Un buen ejemplo de este principio divino es la reacción de José hacia sus hermanos. ¿Recuerdan ustedes en Génesis 45? En Génesis 45 está la historia de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos le tenían envidia. Los hermanos justificaron su actitud, el mal que le hicieron a José, porque tenían envidia. Y de ahí que debemos de cuidar, porque la envidia es un pecado horrible. La envidia puede matar. La envidia puede hacer cosas horribles. Justificaron el vender a José porque le tenían envidia. Pasaron 13 años. Después de 13 años, se volvieron a encontrar los hermanos de José con José. Pero ahora José era el segundo, después de Faraón. Estaba en un lugar muy alto. Y dice que José no les reprochó. No los juzgó, porque José miró el pasado, lo que había ocurrido, lo miró desde el futuro. Él vio, inclusive les dijo, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Cuando lo vemos así, entonces tenemos la capacidad de perdonar. José sabía que Dios tenía un plan para su vida. Una carrera en contrarreloj. Porque José estuvo solo. Después de que los hermanos lo vendieron como esclavo, José tuvo que hacer las cosas solo. Eso se llama una carrera en contrarreloj. Estuvo solo sirviendo en casa de Potifar, estuvo solo en la prisión y estuvo solo en Egipto. Ninguno de sus familiares estuvo ahí. No tenía a quién mirar para decir voy a ser mejor que fulano. Dice la Escritura que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, lo prosperaba. Porque él tenía la mirada puesta en la meta, en Dios. Es posible tener aspiración, como hemos visto ya. Es posible tener devoción y dirección inclusive, y perder la carrera. Y al perder la carrera se pierde la recompensa, se pierde el premio. Por ello debemos de tener determinación. Porque si tenemos aspiración, devoción y dirección, debemos de tener determinación para lograr la meta. Constancia. La palabra determinación está en el verso 14. Leamos el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí está hablando Pablo de determinación, cuando dice prosigo a la meta. En el verso 12, Pablo usa también el término prosigo. Léanlo ustedes. Verso 12, también usa la misma palabra. Esta palabra conlleva el significado de empeño, miren, esfuerzo, continuación, perseverancia, determinación. En el tiempo aquel, los griegos usaban esta palabra para describir la actitud de un cazador, y voy a explicar. Cuando un cazador salía, decían que prosiga, que continúe, que no desmaye. Porque en aquel tiempo cazaban por necesidad. Y esto lo puedo ilustrar con un ejemplo vivido. Cuando salía con un amigo de cacería en Estados Unidos, salíamos de cacería, pero era por deporte, no porque necesitábamos cazar para comer. Era por deporte. Íbamos bien comidos, bien llenos, bien cómodos, con mucha agua, con mucha bebida. 3 días, si encontrábamos un animal que cazar, regresábamos bien, tranquilos. Si no lo cazábamos, también no habíamos pedido nada. No necesitábamos la caza, el animal. Pero cuando alguien sale de cacería porque necesita, porque tiene que comer, se esfuerza. ¿Cuál es la diferencia entre los dos cazadores? El cazador que va por deporte va hablando, conversando, haciendo chistes, caminando, haciendo bulla, todos los animales se van. Los espanta. El cazador que va con hambre, porque tiene deseo, porque quiere comer, va con cuidado y quiere cazarlo más rápido. No quiere perder el tiempo. Y así es como podemos comparar al cristiano que está únicamente por hacer vida social en una iglesia o el cristiano que está por conocimiento de Dios. El cristiano que está solamente por hacer vida social no le importa, vive la vida relajado, pero el cristiano que sabe lo que está haciendo, que necesita de Dios para vivir, entonces ese vive la vida diferente. Vive con cuidado, meditando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo le debo hacer? ¿Le va a agradar al Señor? Esa es la manera de vivir. Un atleta no gana la carrera escuchando instrucciones del instructor, o mirando películas del deporte, o leyendo libros de atletismo, o biografías de famosos atletas. Así no gana la carrera. Un atleta se convierte en campeón practicando el deporte, esforzándose, trabajando duro, levantándose de mañana, esforzándose con la determinación de ganar. Muchos compiten, pero no todos triunfan, ¿verdad? Solamente triunfan los que se esfuerzan. De esto puedo decir algo bueno de los deportistas españoles. No sé si ustedes habrán escuchado en las noticias. Hay muchos deportistas españoles que están sobresaliendo. Pero es porque tienen determinación. Escuché una entrevista de un joven que decía que él se esforzaba porque quería ser el mejor. No ser el mejor que el deportista de Portugal o de Marruecos o de Grecia. No, él quería ser el mejor en sí, lo que él podía dar. Ese es un bonito ejemplo. El cristiano tiene dos extremos que evitar. O hay dos extremos que el cristiano debe evitar. El primer extremo es el decir, yo me valgo por mí mismo. Eso es orgullo. Muchos dicen, yo no necesito de nadie, yo me valgo por mí mismo. Y el segundo extremo es, Dios lo hará por mí, porque la Biblia dice que Dios nos ayuda. Bien, aquí debe haber un balance. Pero hay una tercera clase de personas que dicen que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré, lo cual no está en la Biblia. Bien, estos tres debemos evitar. Y lo digo así, el cristiano con la mente espiritual entiende que Dios debe obrar en él si desea ganar la carrera. Así dice la Escritura. Miren, en Filipenses 2, miren en Filipenses 2, el verso 12 y 13, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que dice la Escritura es que es Dios en nosotros el que obra. Es decir, que nos usa a través de nosotros, pero es Dios. De ahí que sí, tenemos que esforzarnos, pero es la obra de Dios en nosotros, para que nadie se llene de orgullo. Y en Juan 15, verso 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Palabras del Señor. Dios en nosotros trabaja a través de nosotros. Interesante, ¿verdad? Ahí está el balance. Ahí no tenemos que estar ni en un extremo ni en el otro. Dios en nosotros trabaja a través de nosotros. Es como si el motor, si pudiera hablar, le dijera al dueño, yo voy a mover este coche sin gasolina, sin combustible. Absurdo, ¿verdad? O que la gasolina diga, yo voy a mover este coche sin motor. Son dos extremos. Pero es la gasolina dentro del motor que hace que se mueva el motor. Es Dios en nosotros que obra a través de nosotros. Por último, es indispensable que tengamos disciplina. Pablo habla de disciplina en el verso 15 y 16. Leamos el verso 15 y el 16. Dice, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No es suficiente ser un buen corredor para ganar la carrera. Es indispensable obedecer las reglas del deporte. Los griegos eran muy estrictos en seguir las reglas del juego. Cualquier desliz descalificaba al atleta. El atleta no perdía su ciudadanía si no ganaba, sino que la deshonraba. Pero sí perdía el privilegio de participar y ganar el premio. Porque los griegos eran muy estrictos. Si fallaban en algún punto de las reglas que ponían para el deporte, descalificaban al jugador. Y esto vemos en Filipenses 3, 15, 16, que acabo de leer. Pablo enfatiza que el cristiano debe recordar las reglas espirituales descritas en la palabra de Dios. Es importante. Esta es nuestra guía, la Biblia. Si no vivimos la vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios, estamos viviendo desorganizadamente. Uno de los atletas más reconocidos en Estados Unidos, no sé si lo habrán escuchado ustedes, porque esto viene ya muchos años atrás, en los años 1912, cuando las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, se celebraron en Estocolmo. Este joven ganó dos premios importantes, dos competencias importantes. Pero al próximo año, el jurado de las Olimpiadas descubrió que el señor Jim Thorpe había sido profesional en el béisbol antes de participar en las Olimpiadas. Y una de las reglas para participar en las Olimpiadas es ser un principiante, no un profesional. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en las competencias, en el fútbol, por ejemplo, van los principiantes, los que están subiendo desde abajo. No puede ir un Raúl, por ejemplo, o un... ¿cómo se llama este? Ronaldinho, ni Robinho, ni otro Tiño, todos los Tiños, ¿no? Ninguno de ellos puede ir, porque son profesionales. A estas competencias van los principiantes. Una vez que descubrieron eso, le llamaron la atención, le quitaron las medallas de oro y también lo eliminaron de todos los archivos que constaban los mejores. El precio que tuvo que pagar el señor Thorpe fue muy caro, muy grande, por no haber cumplido con las reglas del juego. Esto fue lo que Pablo tuvo en mente cuando escribió en 1 Corintios 9. Abran sus Biblias en 1 Corintios 9 y voy a leer del verso 24 al 27. Del verso 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo entre otros, yo mismo venga a ser eliminado. Voy a hacer un paréntesis. Esta escritura sea malentendido, sea malinterpretado. Y muchos creen que cuando Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo, se martirizan, se dan latigazos y creen que con eso ya están haciendo las cosas bien. Lo que Pablo está hablando es de que él castigaba su cuerpo trabajando, sirviendo a los demás. Claro, eso no le gusta a la gente. Ahora, si el atleta no entrena, queda descalificado, ¿verdad? Porque no ha practicado, no sabe, no puede. Si infringe las reglas del juego, también queda descalificado. Puede ser el mejor atleta, haber entrenado bien, pero si hace trampas en el juego, también lo eliminan. Por lo tanto, ningún participante en los juegos es coronado, a no ser que compita de acuerdo a las reglas. Miren, en 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, de acuerdo a todas las reglas. Repito, 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, es decir, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a como Dios dice. Muchos comienzan la carrera bien, y esto se ha visto bastante, pero se cansan en el camino, infringen las reglas de Dios y quedan descalificados. No que pierdan la salvación, pero pierdan la recompensa. Esto le ocurrió a Lot. ¿Recuerdan ustedes a Lot en Génesis 19? También le ocurrió lo mismo a Sansón en Jueces 16. Y a Saúl, como vemos en 1 de Samuel 28. Y a Ananías y a Zafira en Hechos 5. Y podría ocurrirnos a nosotros. Correr la carrera diariamente es una experiencia excitante. Es algo emocionante. Despertar cada mañana pensando qué es lo que Dios va a hacer a través de mi vida. Ya no es qué es lo que yo voy a hacer, sino, Señor, úsame el día de hoy. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga el día de hoy? Y es excitante recibir las órdenes, ver cómo el Señor va guiando. Yo le llamo citas divinas. Cuando salgo por la mañana y me encuentro con alguien y tengo la oportunidad de hablarle del Señor. Son citas divinas. Y tenemos que hablar, tenemos que decir, porque el Señor quiere que todos se salven. En Hebreos 12, abran sus Biblias en Hebreos 12, por favor. Y vamos a leer dos versos y con esto terminamos. Al verso 1 y 2. Verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Será aún más excitante cuando venga el Señor en gloria por los suyos y que nosotros estemos entre ellos. Eso es lo que estamos buscando. Y no tener la incertidumbre de que será que voy a estar entre ellos, sino de tener la seguridad. Dios nos da una seguridad. Es como que si yo fuese a viajar de aquí a Alemania y digo, voy a viajar de aquí a Alemania, pero nunca compro el boleto, ¿no? ¿Cómo le llaman? El billete para volar. Y digo, lo compro cuando llegue al aeropuerto. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue al aeropuerto podrían decirme, se han agotado los pasajes, ¿no? Ya no hay más asientos, ya no hay más plazas. Y no voy. Entonces tengo la incertidumbre, digo, bueno, quiero ir a ¿dónde dije?
Alemania.
Alemania, ¿no? Quiero ir a Alemania y como no tengo el boleto o el billete, a lo mejor no voy a llegar. Pues compro el billete y tengo la seguridad. Y digo, voy a ir a Alemania. Desde luego, si estoy con vida, voy a ir a Alemania, porque tengo el billete. Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de que vamos a alcanzar la meta, y para ello podemos hacerlo recibiendo a Cristo Jesús en nuestro corazón, diciéndole, Señor, entra en mi corazón, obra en mí, y con esa seguridad puedo decir, voy a ir al cielo, porque Dios es fiel. Las promesas de Dios se cumplen. En aquel día, cuando Cristo venga, seremos presentados ante el trono de Dios, ante el trono de gracia del Señor, y el Señor nos recibirá. Esto fue lo que motivó al apóstol Pablo. Cuando tenemos una motivación, cuando tenemos el deseo grande de algo, lo buscamos, perseveramos. Pablo perseveró y lo logró. Y hablaba con seguridad y quiere que nosotros hablemos con seguridad. Podemos alcanzar la vida eterna si le pedimos al Señor en el día de hoy. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, por las garantías que nos das si nos humillamos y si te recibimos en nuestro corazón. Si deseamos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a como nos enseñas en tu palabra, Señor. Bendice el resto de este día y te ruego que, al haber escuchado tu palabra, cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchen este mensaje, tengan la certeza de que pueden tener la seguridad de la vida eterna si hacemos las cosas, si se hacen las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.